Nada.
Nico Iglesias hace una columna sobre laicidad y financiamiento de las religiones en Uruguay. Hay un financiamiento, ahora lo va a explicar Nico, por parte del Estado a las religiones. Y no es solo la exoneración de impuestos a los templos, además la transparencia en este rubro, podríamos decir que no abunda o que hay más opacidad que transparencia. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días. Sí, es un tema complejo y escabroso, ya para adelantar, porque tiene muchas puntas. Pero
que no les gusta meterse en campaña en esto, en ningún sector, me parece.
Sí, es un tema complejo, el tema de tocar las exoneraciones, pero también saber cuánta plata mueven las religiones es un dato que tiene muchas puntas. Primero, también hay una autopercepción que tenemos los uruguayos, que supuestamente luego de la reforma ballista, la separación de la Iglesia del Estado, el Estado no financia y no sostiene ni la Iglesia Católica ni otros cultos. Pero en realidad, ese lema que tenemos en nuestra subjetividad, cuando uno acerca la lupa sobre el tema, encuentra que con el pasar de las décadas se han ido generando algunas normas, algunas leyes y muchos convenios y formas de cooperación en áreas sociales, especialmente educativas, la salud, y que es muy difícil dar cuenta cuando uno mira, si uno quiere hacer una mirada integral de cada iglesia, porque cada iglesia o cada asociación religiosa puede tener muchos roots, muchas asociaciones civiles, entonces es difícil dar cuenta de cuál es la totalidad de dinero que mueve una religión o una iglesia en nuestro país.
Bien, y eso tiene que ver, después lo explicás, con la transparencia, porque si vos tenés que denunciar ante tanto monto recibido, pero si lo recibís por diferentes razones sociales, ¿no? Personerías jurídicas, entonces, bueno, claro, es diferente.
Y bueno, cuando uno va al texto constitucional, que quizás todos tenemos en nuestra mente, de la separación de la Iglesia del Estado, el artículo 5, que es un principio rector, tanto para la libertad religiosa, pero también para el aspecto financiero de la exoneración de impuestos, el artículo 5 dice que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, ahí está la libertad, el Estado no sostiene religión alguna y declara a sí mismo exento de toda clase de impuestos, y la palabra esta toda clase de impuestos es bien amplia, esa palabra impuestos, tributos, a los templos consagrados a los cultos de las diversas religiones. A partir de este artículo rector se orientan muchos otros decretos nacionales y ordenanzas municipales, incluso hay departamentos que exoneran también incluso los vehículos de las religiones, o sea, los autos, las camionetas. O sea, hay mucha variedad, cada departamento lo aplica con cierta variación. Además, actividades sociales, culturales y educativas de promoción humanas quedan también amparadas a través de una serie de normas que exoneran a instituciones religiosas a partir del artículo 5 e instituciones laicas. Y hay una diversidad de apoyos del Estado, que quizás algunos no los tenemos muy claro. Uno de los grandes paquetes es la exoneración de impuestos de la educación privada, que es laica y religiosa. Pero también, si uno mira la refacción de algunas parroquias que tienen valor patrimonial, reciben dinero del Estado, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahora revisada, hay por lo menos dos parroquias, la Catedral y otra parroquia importante en el Prado, que reciben dinero. Convenios con el INAU, con el MIDES. Y después otro tema que quizás menos conocido, pero mueve mucho dinero, es la ley de donaciones especiales.
Pero yendo solo al artículo de la Constitución y lo que vos leías, se le quita toda clase de impuestos a los templos, y ahí es todo, tasa, tributo, impuestos, porque así se entiende, pero además con el correr de los años, decretos, ordenanzas, temas municipales, nacionales, interpretaciones, abarca de todo tipo de convenios, incluso autos, decías vos, en algunas intendencias, otras organizaciones sociales que tienen las propias iglesias, que no son el templo central en sí mismo, pero que quedan exoneradas de todo tipo de tributos, y eso fue creciendo a lo largo de los años.
Exactamente. Sí, esto fue creciendo y se fue ampliando a partir también de la atención social que el Estado hace con las iglesias y las religiones, y ve de forma conveniente, en la vía de la práctica, de esto todos los gobiernos han ido creciendo o aumentando la cooperación con distintas iglesias.
Bueno, ¿y cómo se financian? Porque claro, ese es un punto también, ¿no? Al final encuentran acá una forma de financiamiento. Algunas.
Primero está bueno dar cuenta que no todas las iglesias tienen financiación del Estado. Algunas trabajan mucho la autosustentabilidad en el financiamiento económico. Quizás lo que se nos viene más a la mente son los diezmos, que hemos hablado alguna vez en esta columna sobre iglesias pentecostales, neopentecostales o evangélicas, que, por ejemplo, dentro de su doctrina, el 10% del salario va a los fondos de la iglesia para el sostén. Y acá encontramos que el MEC, que es el organismo rector de las asociaciones civiles, las iglesias son parte de las asociaciones civiles, no tienen una forma jurídica específica, tiene pocos mecanismos de control. Más bien son los mecanismos que se autoimponga cada iglesia o cada religión de controlarse. y también cuando vemos...
Sí, porque mi diezmo puede ser 1.120 pesos, mi diezmo puede ser 12.000 dólares. Claro. Que yo le doy a la iglesia, este es mi diezmo.
Este ingreso y le doy esto.
Y le doy, y no hay control alguno acerca de eso.
Está el control que se autoimponga, pero eso puede ser relativo, bueno, lábil, sí, y variable. Sí. Y después tenemos que algunas iglesias, especialmente la iglesia católica, las iglesias protestantes, el judaísmo, las iglesias históricas o religiones históricas, podemos decir que en realidad están más bien decrecidas en sus comunidades y en sus capacidades de aportar, de lo que aportan los fieles, los creyentes. Y bueno, uno tiene la lectura que van por otras estrategias de financiamiento. Cuando yo miraba el informe económico de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Montevideo, mencionaba que tenían 400 mil dólares de déficit anual.
Anual, 400 lucas de déficit anual. Para algún,
bueno. Es mucha plata. Sí. Entonces, el déficit anual, algunas iglesias o religiones antes lo subsanaban con la cooperación internacional de las agencias extranjeras, de Europa, Estados Unidos. Eso, como Uruguay salió de los países de la cooperación internacional, las iglesias también dejaron de recibir cooperación para a veces con fondos estatales de Suecia, Alemania, de, bueno, países europeos y Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que las iglesias más bien de corte histórico tienen generalmente más crisis económica que las iglesias pentecostales y no pentecostales, que son las que crecen, digamos. Eso como un dato, obviamente.
Bien, bueno, y entonces, ¿el Estado participa, no participa? ¿Y cómo participa para que se pueda financiar estas iglesias que tienen mucho déficit, ¿no?
Bueno, no estoy diciendo que sea la estrategia, pero es sí la forma de sobrevivencia institucional que uno analiza. Para decir un dato, en Montevideo hay 76 colegios católicos y 3 universidades, pero hay 88 parroquias. O sea que la correlación institucional dentro de la institución Iglesia Católica es muy fuerte, la presencia de colegios. A eso, si le sumo ONGs, hogares, instituciones sociales, posiblemente hay más brazos socioeducativo católico que fieles, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con la viabilidad de las instituciones, le pasa a otras iglesias también. Hay un artículo que se modificó con la Constitución de Terra en el año 34, que es muy importante porque es el que garantiza la libertad de la enseñanza privada. Antes, en un momento, los segundo vallistas casi querían sacar la educación católica confesional. Pero cuando Terra, en alianza con el herrerismo y la Unión Cívica, logra dar libertad para la enseñanza y exonera a la educación privada, sea laica o religiosa, de todo tipo de impuestos. Un dato que miraba hace poco, la ANEP sí paga aportes patronales, la educación privada no paga aportes patronales. Entonces, la mayor parte de las instituciones educativas confesionales se financian por cuotas de alumnos, no tienen este pago de impuestos. Y aparece otra ley que es poco conocida, pero que es del año 96, que es la Ley de Donaciones Especiales, antes se llamaba Ley de Mecenazgo, que es la que apunta a que empresas puedan donar un monto X y el Estado hace una renuncia fiscal de ese del 81, vos explicabas, ¿no? De 100 pesos que dona cada empresa, 81 pesos con 25 se los, digamos, sí, el Estado los pone.
Sí, a grosso modo, también puede haber parte ahí de publicidad de esa donación, uh-huh, que se le cuba por ese lado, porque la empresa logra difundir que está donando, que está participando, mensaje, y sí, entonces tiene también marketing. Algunas sí, algunas otras no, pero es cierto que ahí el Estado está poniendo 81 pesos de esos 100 que pone la empresa, para explicarlo de alguna manera. O sea, entonces el Estado está financiando.
Exactamente. Y financia instituciones laicas y confesionales por... Y ahora vamos a ver que bastantes religiosas.
Sí, también. Según donde decide la empresa poner.
Y porque, claro, porque hay una... La empresa es la que decide dónde poner. Entonces puede decidir poner una familia, una empresa, poner a propias instituciones que sean afines a sus valores, a su forma de ver el mundo, sea religioso o ideológico. También hubo un lío importante cuando se le bajó este porcentaje a las universidades privadas, porque antes también tenían el 81%, ahora se bajó anual, se bajó este monto.
Sí, el 55%, eso fue una rendición de cuentas en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. La bancada del Frente Amplio había propuesto retirar a las universidades privadas de la Ley de Donaciones Especiales, se terminó negociando reducir el monto que pueden deducir.
Exoneras un poco más de la mitad cuando donas
a una universidad privada.
Haces menos atractiva esa donación.
Igual siguen recibiendo mucho dinero.
Mucha guita. Pero en la materia primaria hay un foco muy especial porque se llevan la mayor parte pocas instituciones.
Sí, en lo que es el área de educación primaria y secundaria y técnica, están nucleadas por rubros. Ahí el 50% en los datos del 22 se lo llevaba el Liceo Impulso, que fue fundado, quizás recuerden, por Nicolás Herrera, Pablo da Silveira, Talvi y otros, que era una institución educativa que está ubicada en la zona de Casavalle. El restante 48% de este 100% del área primaria y secundaria se lo llevan 10 colegios católicos, en los que se destacan el Liceo Jubilar, el Juan Pablo II, el Providencia, el Liceo Francisco y la Fundación Sofía que mencionaban hoy. Y ANEP solo recibe el 2% de esta parte de la educación.
Bien.
Formal. En la educación no formal.
Pero esos liceos, sí, vale, perdón, decir, reciben buena parte, porque ahí es el 81%. Son números groseros, pero es así, más o menos. Esos liceos, el Impulso, que tienen buena difusión, ¿no? El Jubilar, el Providencia, en fin, el 81% de sus aportes vienen del financiamiento, viene del Estado.
Sí. Bien. Y digamos, y los liceos estos tienen una matriz religiosa clara, ¿no? Digamos, católica, en este porcentaje importante. Después, en otra área donde la Iglesia Católica tiene más predominancia todavía es en el área de la educación no formal, donde el INAU solo recibe el 1,5% del total de las donaciones y distintas instituciones vinculadas a la Iglesia Católica Romana, esto es una elaboración propia a partir de leer
los datos,
aproximadamente el 75% de las donaciones especiales del área de la educación no formal. Acá, una de las instituciones que más se lleva, el 22% aproximadamente, esto puede variar año a año, es el Centro Educativo de Los Pinos, que es del Opus Dei. Y también son instituciones, cuando uno ve qué pasa, tienen buen marketing, tienen buena comunicación.
Uno de cada cinco pesos que se donan ahí, que los dona el Estado, además, en un 80%, van para Los Pinos del Opus Dei.
Sí.
Bien. Bueno, existen otras formas de financiar. Estas son las donaciones especiales. Sí. Podemos hablar horas de las donaciones especiales.
Están disponibles para mirar. Se pueden ver también cuáles son las empresas que donan y uno encuentra ciertas correlaciones entre empresas. Algunas empresas donan a muchos proyectos y otras empresas donan millones de pesos a proyectos específicos.
Sí. Bien. ¿Y qué otras formas de financiamiento de instituciones religiosas hay con fondos públicos? Pues estábamos hablando de fondos
son
públicos.
Son fondos públicos, sí. Quizás la que sí tiene más control, digamos, y quizás es más clara para los que venimos del ámbito del trabajo social, es que el INAU, el MIDES, las intendencias convenian con instituciones a través sí de licitaciones públicas, en generalmente que son abiertas y con competencia abierta y transparente, y ahí muchas instituciones religiosas ganan convenios con el INAU, con el MIDES para gestionar diversidad de proyectos.
Está bien, en todo caso también hay alternancia de gobierno, de poder, y viene el siguiente y dice esto no me gustó, esto sí, lo revisa, sí. Pero hay posibilidad de revisar eso. En ese caso, y la transparencia está dado por ese lado.
Está claro, hay supervisiones de los organismos del Estado para esto. Quizás el tema que digamos que se vuelve más complejo de la transparencia es ver esta de la sumatoria de lo que explicaba de rubros. Por ejemplo, alguna de las instituciones que mencioné antes puede tener un convenio con el INAU, tener ley de donaciones especiales y aparte tener la donación del señor, la señora que va a la parroquia y dona en la colecta para el proyecto tal o cual.
Claro.
Ahí esa suma es difícil de consolidar, digamos, de saber cuánta transparencia hay de estas instituciones. Y más allá cuando hay distintas formas jurídicas, que es lo más característico de la mayor parte de las instituciones religiosas.
Bien, pero hay una obligación de declaración jurada, las instituciones religiosas están incluidas, los partidos políticos también, ¿no? Esta obligación tendrían que cumplirla. El problema es el monto y qué es lo que dicen, ¿no?
Sí, pero está incluido en la ley de antilavado, la ley de lavado, que es la del año 2019, la última modificación, quedaron incluidas en los sujetos obligados no financieros, pues están los financieros, que ahí es donde están, por ejemplo, los bancos, otro tipo de instituciones, y los no financieros, ahí están las instituciones religiosas. Esto, entre otras cosas, les exige nombrar un oficial de cumplimiento, que es quien se encarga de saber, por ejemplo, o de preguntar y controlar el origen de ese dinero, dependiendo de los montos.
Esta parte está bien de las obligaciones, pero para controlar esas obligaciones ahí aparecen una cantidad de problemas.
Claro, uno cuando mira la lista de lo que declararon las instituciones, y esto es un paso positivo, ¿no? Evidentemente, antes no había ninguna transparencia frente a este organismo, ahora sí. Y ahora hay listas de cuánto dinero mueven y cuántos activos y pasivos tienen las religiones. Cuando uno mira la lista, creo que lo habíamos hablado con los mormones, cuando dice la columna, que aparecen en el lugar uno, uno ve que en realidad hay instituciones que evidentemente declaran bastante o la totalidad, porque reciben quizás mucho dinero del extranjero y porque quizás funcionan bajo una forma jurídica todas sus instituciones. Pero cuando uno mira para abajo, ve que hay instituciones, que no vamos a entrar ahora en detalle a nombrarlas, pero que uno mirando la cantidad de convenios que tienen, donaciones y fieles, los números no cierran tan claramente, por más que incluso declaren frente.
Claro, porque ahí hay muchos RUT, muchas personerías jurídicas, muchas razones sociales, entonces, ¿juntan todo o no juntan todo? ¿De cuál declaran? ¿La casa central?
Eso va variando de acuerdo a la religión, a la institución. Uno cuando mira la lista y mira el tamaño de la institución, pueden tener sospechas, por lo menos de algunas que quizás no están declarando la totalidad. Pero sin duda que este mecanismo es positivo. Se aplica solo a partir de 4 millones de unidades indexadas.
Sí, y no es fácil entrar en estos universos, ¿no? Ahora Nico está hablando de religión, pero recuerdo que cuando empezaron con este nuevo mecanismo, la Secretaría Antilavado, también incluía, por ejemplo, las asociaciones, los clubes deportivos, sí, claro. ¿No? Que es otro también ejemplo de que muchas veces con el dinero que manejan no nos cierran los números de las instituciones, la cantidad de socios, la cantidad de hinchas, la plata que mueve. Entonces, son lugares en los que ha intentado meterse de a poco la Secretaría Antilavado, esos dos específicamente.
Bien, bueno, y ahí da el panorama, Nico, de las religiones y por qué es tan difícil en las diferentes religiones saber de dónde y cuándo y cómo reciben desde el pequeño, de la pequeña donación del fiel de 200 pesos hasta la gran donación y por qué vía lo reciben. Bueno, ¿en qué lugar estamos parados en este 2024? Entonces, Nico, en un tema donde no hay mucha discusión, no hay mucho debate porque no se quiere entrar acá.
Claro, difícilmente sea, o sea, es políticamente inviable plantear sacar la exoneración. Creo que tampoco, con todo el aporte que hacen las iglesias y las religiones trabajando con el Estado en salud, educación, es inviable pensar que esa exoneración caiga. La educación privada también es un tema bien delicado porque se exoneran también educación privada de todo tipo y color, clase social, y bueno, es un tema bien complejo. Lo que sí queda claro que luego de las reformas vallistas, en verdad el Estado se siguió y se continúa vinculando con instituciones religiosas, confesionales, en todos los niveles educativos y sociales. Y aunque el Estado en algunos casos no financia estrictamente el culto, habría que ver si en algunos de estos casos que mencioné es el culto o no es el culto religioso, porque la línea no es tan clara, sí es muy claro que financia proyectos sociales donde hay motivaciones religiosas. Existen leyes como las donaciones especiales que genera un acceso totalmente desigual a los fondos públicos, eso también es muy evidente. Y hay algunas discusiones pendientes que son las difíciles de tocar a fondo. ¿Cuál es el concepto de laicidad en las políticas públicas que llevan adelante las instituciones privadas confesionales? ¿Cuáles son los límites del proselitismo religioso que se hacen en estas instituciones que reciben fondos públicos? ¿Qué nivel de supervisión del Estado hay a los fondos que da el Estado a instituciones religiosas o laicas? ¿Y cuál es el papel de las religiones en temas donde el Estado está parcialmente ausente?
No toquen nada.